Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. ¿Cómo están ustedes en este miércoles 5 de diciembre, ya terminando el año 2018? Este miércoles con muchas noticias, con muchas novedades. Les va a gustar el programa porque tenemos dos entrevistas con dos periodistas de gran nivel y temas muy interesantes. Así que ya mismo les paso a dar las formas de comunicación por si tienen preguntas. Están teléfono fijo, que es el 5275-0770, y tenemos un celular para mandar WhatsApp o para mandar mensajes de audio, que es el 1150020770. Recuerden ustedes que este programa, Voces del Mundo, sale por Radio Cooperativa, la AM770, y también a través de Sputnik. Y hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas tardes a los oyentes. Haciendo este programa, ¿no?, en el que decimos los que otros callan, esto es nuestro lema, tratando de dar una visión alternativa en distintos temas de política internacional.
Así es. Y les comentamos que si les gusta el tema de la red, el tema de la web, pueden escuchar también este programa a través de la página de Sputnik. Entran a mundo.sputniknews.com y ahí van a encontrar Voces del Mundo. Nos pueden mandar también mensajes, opiniones o los comentarios que quieran por Facebook a Voces del Mundo, por Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Y finalmente les comento que tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com. Y como hay mucho para analizar y para recorrer, les digo ya mismo que vamos a dar una visita al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, algo comentamos ayer sobre la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Rusia. Se encontró hoy con su par, Vladimir Putin. Habíamos comentado que ya había estado el día anterior en Caracas con el presidente de Turquía, también importante porque creo que la primera vez que un presidente de ese país visita Venezuela, pero además ahora ha estado con el presidente Putin. Y esto es importante porque ustedes saben perfectamente que Venezuela está siendo acosada, asfixiada de alguna manera por Estados Unidos y por varios países occidentales. Y en este juego de ajedrez mundial que estamos viviendo, el presidente Putin ha dado un respaldo interesante a Nicolás Maduro. Escuchemos lo que dijo.
Sabemos que la situación en Venezuela sigue siendo complicada. Apoyamos sus esfuerzos para conseguir el entendimiento mutuo, así como todas sus acciones destinadas a arreglar la situación con la oposición. Condenamos cualquier acción que tenga un evidente carácter terrorista, cualquier intento de cambiar la situación por la fuerza.
Bueno, en combinación con esta novedad que está Nicolás Maduro en Rusia y este apoyo de Rusia a su gobierno, les quiero comentar una noticia muy importante para la región, y es que cambió la jefatura del Comando Sur de Estados Unidos. Ustedes saben que el Pentágono está dividido en comandos. El Comando Sur es el que domina nuestra región. Hasta ahora estaba el jefe del comando, era Kurt Tid. De hecho, de él hemos leído varios documentos. Y el nuevo comandante es un almirante de la Marina, Craig Faller. El mismo secretario de Defensa, James Mattis, ya lo había anunciado en agosto del 2018, pero hace unos días le dio el puesto de mando. Y bueno, para subrayar esto que venimos comentando, quiero decirles que una de las, digamos, de las consignas que ya se manejó en la asunción de Faller fue que el Comando Sur y el Departamento de Defensa, o sea, el Pentágono, continuarán actuando contra Venezuela Cuba y Nicaragua. Esto fue lo que dijo el secretario Mattis en el momento en que estaba formalmente entregando el control del Comando Sur al almirante Faller. Una de las primeras visitas que hizo este comandante fue con Iván Duque, el presidente de Colombia, que de hecho estuvo de visita por el Comando Sur.
Y hablando de Iván Duque, que es el presidente de Colombia, se sabe hoy que propuso, en el caso Odebrecht, que es esta causa, esta investigación de un esquema de corrupción que ha estado en la región, en este caso tiene que ver con Colombia.
La gran constructora de Brasil,
exacto,
¿no?
Exacto, que aparece en el caso Lavallato en Brasil y después tiene ramificaciones en América Latina. Y en el caso de Colombia, lo llamativo es que Duque propuso a gente muy cercana al uribismo, o sea, a su sector.
Claro.
Se trata de Margarita Leonor Cabello, los propuso como fiscales del caso. Esto es lo importante. Margarita Cabello Blanco, que estuvo al frente de esta fiscalía hasta principios de 2017. Clara María González Zavala, actual secretaria jurídica de la presidencia de Colombia y antigua abogada de Álvaro Uribe, y Leonardo Espinosa Quintero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Duque, que estudió en esa universidad, destacó que todos son garantía de transparencia y capacidad profesional.
Bueno, y la última, rapidito, vamos a México. Por supuesto, vamos a tener muchas noticias sobre Andrés Manuel López Obrador. Hoy tuvo una conferencia de prensa en la que dijo un par de cosas interesantes. Por un lado, habló de, por supuesto, el tema migración, porque eso siempre le preguntan. Dijo que estaba en comunicación con Estados Unidos sobre la situación de los migrantes, que en general tenía una buena comunicación al respecto de este tema con Donald Trump, que va a discutir estos temas con él, y comentó que está tratando el asunto migratorio, dijo textual, de manera integral estructural, es decir, buscando una solución profunda que intente revertir esto. Él, ya lo hemos comentado, ha propuesto en varias ocasiones algo que me parece bastante sensato, y es que para evitar que siga habiendo migrantes centroamericanos, lo mejor es incentivar el desarrollo de esos países y de esas regiones, porque en la medida que haya una actividad productiva, en la medida que haya trabajo, evidentemente va a haber mucho menos migración. Esa es siempre la propuesta de él, y en este sentido dijo que pensaba que la solución es atender impulsar las actividades productivas e incentivar empleos en Centroamérica, que esta iba a ser la propuesta que tenía también para compartir con Donald Trump. Y también habló de los temas petroleros. Sabemos que con el gobierno anterior de Peña Nieto, la famosa petrolera mexicana Pemex, un baluarte, una joya de los mexicanos, empezó a ser privatizada, algo realmente que uno no lo hubiera esperado, pero así fue. Bueno, lo que está diciendo en este momento López Obrador es que se van a respetar los acuerdos. Dijo, no queremos que se tengan los títulos de concesión y solo se utilicen para especular, es decir, que se van a respetar los contratos petroleros con las empresas extranjeras, pero que no se va a permitir que se especule con la producción del petróleo. Comentó que las inversiones extranjeras han sido hasta ahora el 2% en total de los proyectos de la estatal Pemex, y un 2%, dijo, les parecía excesivamente poco, 2% de inversión extranjera. La producción petrolera diaria de Venezuela es de 1.800.000 barriles, más o menos lo que produce Venezuela, que produce 1.5 millones, y la expectativa es llevar la explotación de hidrocarburos a 2.400.000 barriles al día para el 2024.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
tema que hemos tratado muchas veces, Mercedes, nos importa mucho, es el vinculado con el robo de bebés, no solo en la Argentina, lamentablemente, sino en este caso en España. Entre 1940 y 1990 hubo un plan sistemático organizado a nivel nacional de robo de bebés. Nosotros hemos hablado en varias oportunidades justamente con una de las personas que más ha investigado, que más ha seguido este tema. De hecho, dirige junto a Baltasar Garzón, el juez, la campaña Te Busco, Te Estamos Buscando, para encontrar a los bebés robados por el franquismo. Y hoy estamos nuevamente en comunicación con Carolina Escudero. ¿Qué tal, Carolina? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes.
Estoy acá con mi compañera Mercedes López San Miguel. Quiero comentar que Carolina es doctora en psicología social y profesora investigadora por la Universidad de Missouri. Estuvo un premio importantísimo, justamente. Creo que te llamamos en aquel momento, ¿no, Carolina? Cuando recibiste el premio, sí, vinculado, como decía, con el juez Baltasar Garzón por la coordinadora X24, que tiene que ver con esta investigación y esta búsqueda que ustedes están haciendo. Bueno, en primer lugar, quería que le comentes a nuestros oyentes, que hagas un resumen de las investigaciones que ustedes están haciendo y después que nos cuentes, porque hay como una nueva faceta de esta búsqueda, ¿no?
Exactamente, como bien decís, Telma, esto tiene que ver, bueno, el juez Garzón está llevando estas causas desde el área jurídica. Está claro que hay que sacar los casos de España porque la justicia no avanza y entonces, bueno, el juez Garzón está llevando casos, por ejemplo, a la Unión Europea, ¿sí? Todo lo que se pueda sacar y llevar a la justicia europea parece dar un aliento a las familias. Y mi parte tiene que ver con el trabajo de la recuperación de estas familias. Es decir, no son reconocidas como víctimas, con lo cual hablar de una reparación es hablar de algo casi imposible y muy negado, ¿sí? Están muy deshumanizadas estas personas aquí. No existen, porque no ha habido un trabajo de memoria histórica. Entonces, claro, sacar este tema, humanizarlo, darles voz a estas personas, es la labor que, bueno, que iniciamos aquí y que las campañas son la forma también de movilizar, de entrar a las universidades, a buscar voluntarios y gente que se empieza a cuestionar sobre su identidad, ¿no? Empezar a remover las historias familiares, porque hay muchas, los libros de historia no nos están ayudando todavía. Entonces es un trabajo bastante artesanal en algún sentido, pero que de a poco, entre la primera campaña que lanzamos en el año pasado y este año, movilizó muchísimo la gente.
Carolina,
decir, desde aquella campaña...
Sí, perdón, Carolina. Y esta campaña es, sí, en algunos lugares de España. Esto por un lado. Y por el otro, recordarle a los oyentes que la justicia nunca llegó por este tema en España. Hubo un solo caso este año del ginecólogo Eduardo Vela, que lo llevaron al banquillo, pero que no fue condenado porque, por el tiempo, ¿no? Porque termina siendo, son causas que prescriben.
Exacto, están esperando que las causas prescriban y que las víctimas mueran. Este es el punto. El doctor Vela está probado todo lo que ha hecho, pero no solamente él. Hay muchos ginecólogos, obstetras, que han estado implicados en el robo de bebés, denunciados, que siguen ejerciendo. Sí, esto se habla de, bueno, no ha habido un trabajo de memoria histórica, no se han llevado los casos a la justicia. Es decir, muchas de las personas que han estado en esta red sistemática hoy siguen en sus puestos de directivos, de trabajo, etcétera. Y entonces la campaña aborda estos casos, tienen que ver con todas las poblaciones de España, porque esto se dio en toda España, pero lo que he descubierto es que en Europa, en otros países como Alemania, también robo de bebés. Y sistemático también, acuerdo entre médicos, la iglesia no va a ser tan fuerte en Alemania, pero se les mentía a las madres que el bebé había muerto y en la habitación del lado se daba el bebé o se vendía a otra familia. ¿Sí?
¿En qué años, Carolina, sí, lo de Alemania? ¿En qué periodo? ¿El mismo 1940, 1990 más o menos?
En Alemania sucedió en los años, se repitió mucho en los años 60, 70, y todos los casos como en España han prescrito, pero la diferencia es que Merkel, estamos hablando en hasta ahora en Alemania son unas 1.700 familias, pero Merkel les ha dicho que quiere trabajar sobre el tema.
Qué
y
bueno.
Que y les ha recibido, o sea, ha sido muy diferente la postura del gobierno alemán con el gobierno español, que bueno, aquí ha habido cambios, es verdad, pero no hay avances en Alemania. Entonces mi idea es juntar los casos de Europa como para que se pueda avanzar desde una justicia europea y una reparación para todas las familias, ¿no? Entonces no quedarnos circunscriptos a España, sino unirnos con las familias de Irlanda, de Inglaterra, de Alemania.
¿Vos pensás que con Pedro Sánchez hubo algún cambio, y hay una posibilidad de cambio, el hecho de que haya pasado el gobierno del PP de Mariano Rajoy a uno del Partido Socialista Obrero Español?
Sí hay cambios, pero claro, para llegar al tema de los bebés robados, primero hay que pasar por el tema de la memoria histórica y todas las víctimas del franquismo. Los bebés robados con el periodo franquista empieza, pero desde una política eugenista. Luego, cuando se dan cuenta que es un negocio, ya deja de ser una cuestión eugenista y política y pasa a ser un negocio, ¿sí? Entonces, el periodo desde 1960 hasta 1999 es puramente económico. Antes había toda una política de separar, ¿no?, al bebé de la madre que tenía el gen rojo.
Claro.
Pero a partir de los años 60, no, se convirtió en un negocio donde se pagaba dinero y bastante.
¿Y son 300.000 los casos?
Sí.
Ajá.
Sí, hasta el momento son 300.000, pero también se abre un gran signo de preguntas porque están apareciendo cada vez más familias. Entonces, 300.000 en ascenso.
Claro. Vos comentaste antes que había una voluntad cada vez mayor de la gente de preguntarse por la propia identidad. ¿Esto surge entre la gente más joven, entre la gente de mediana edad? ¿Y cómo reaccionan los jóvenes frente a este horror de lo que estás contando?
Bueno, lo que empezamos a hacer aquí en Cataluña, en esto de darle voz a estas familias, empecé a ir a las universidades y a pedir que les inviten a hablar en seminarios. Y es muy fuerte lo que pasa, porque cuando empiezan a hablar los jóvenes, lo primero que piensan es, están hablando de Argentina.
Claro.
Cuando se enteran de, no, esto ha pasado aquí en tu tierra y en Cataluña muchísimo más que en Madrid, por ejemplo, ¿no?, que en otros lugares, no lo pueden creer. Y ahí lo que sucede al final de estas presentaciones, primero que los jóvenes se quedan todo el tiempo y esperan a que terminen las madres para ir a abrazarlas, y algunos empiezan a decir, ahora entiendo lo de mi tía, porque mi tía decía que le habían robado el bebé, que no se había muerto. Y esta es una de las cuestiones que se ha dado también, que es sistemática, de anestesiar a las madres. Una vez que a la madre se le robaba el bebé, le decían que tenía que volver a su casa, y al marido se le decía, no le hables del tema, piensen que son jóvenes, hagan un viaje y pueden hacer otro bebé. Y a las mujeres se les daba medicación, se las mantenía dormidas, ¿no? Como... Y entonces estas mujeres ahora están como, ninguna ha recibido tratamiento psicológico, obviamente había que tener otro hijo y ya está. Y esto es muy interesante también, porque todas las familias que están buscando, el 99% han tenido otro hijo, o más hijos, después del primer robo. Pero esto no implica que no continúen la búsqueda.
Por supuesto.
Carolina, estamos conversando con Carolina Escudero, doctora en Psicología Social. Está llevando a cabo la segunda edición de la campaña Te Busco, Te Estamos Buscando, en Cataluña, en España. Y pensaba, hablamos de la responsabilidad política, o sea, la voluntad política, con cierta expectativa que pueda haber en del Partido Socialista. ¿Qué sucede con el Vaticano? Porque también, o sea, dentro de los sospechados, ¿no?, denunciados en esta red, estaban médicos y también monjas y curas.
Totalmente, totalmente. Y está probado porque hay víctimas que recuerdan dónde iban a llevar el dinero sus padres una vez al mes. El Vaticano no ha dado respuestas al respecto. Se ha intentado avanzar desde España con diferentes referentes. No hay un diálogo en este sentido con la Iglesia Católica. pero tampoco ha habido, se ha analizado tampoco el apoyo de esta iglesia en todo lo que es el pasado, o sea, la cuestión franquista y más adelante, y el robo de bebés y la participación en esta red. No se habla, no hay respuestas, no se reciben a las familias han escrito y enviado muchas cartas al Vaticano. Cuando asumió el Papa Francisco, bueno, como que fue una gran esperanza también, como para decir, bueno, tenemos un nuevo referente, quizás nos reciba, tampoco ha sucedido. Entonces, la vía que están teniendo las familias es a través de, bueno, es toda organización de base y las redes sociales, y también unirse con otros países, ¿no? Como esto de avanzar hacia lo que es una justicia europea.
Carolina, vos antes comentaste cuando hablabas de tu tarea en las universidades que los chicos, los estudiantes, una vez que terminaban el seminario, se acercaban a abrazar a las madres. Explícanos un poquito cómo es estos seminarios, quiénes son esas madres, cómo trabajan ese tema.
Bueno, con el grupo que está aquí en Cataluña, lo que empecé a hacer fueron dinámicas grupales para hablar, ¿no? La búsqueda resiliente, ¿no? Porque cuando empezaban a hablar se desarmaban en un llanto porque eran historias que no contaban en detalle desde hacía 30 años o 40 años. Entonces, el trabajo fue iniciar estos talleres una vez al mes como para poder contarlo ante un gran público. Y fue así que hice un acuerdo con distintas universidades para que nos reciban estudiantes de psicología social, estudiantes de pedagogía, de trabajo social, de educación. Y fue así que, bueno, preparamos un PowerPoint con estas madres a las que les han robado los bebés, que son de SOS Bebés Robados Cataluña. Y entonces ellas iban sin intermediarios y hacían su presentación, contaban su historia, mostraban, ¿no?, los documentos que tenían, cuándo sucedió, etcétera. Entonces a esto le pusimos un nombre que se llama Memoria en Acción. La memoria en acción es cuando vamos a las universidades. Y son estas imágenes las que voy tomando para la campaña, ¿no? Mostramos esto de la búsqueda resiliente, del trabajo en grupo, cómo las ha ido empoderando.
Claro. ¿Tenés algún dato para darnos a los oyentes que puedan estar interesados, que busquen, que puedan ayudar, que puedan aportar?
Sí. Por ejemplo, después de la campaña se creó la plataforma Te Estamos Buscando. Es una plataforma internacional, está en la web y todas las personas que puedan tener información o que tengan dudas o que necesiten más información sobre estas búsquedas y lo que está sucediendo aquí en España pueden acceder a esta plataforma que les van a responder. Está todo en español y la plataforma tiene sedes en distintas regiones de España y otra sede en Londres. En Londres, en esta segunda edición de la campaña, aparecen dos madres inglesas que ellas vivían en los años 80 y 90 en España y cuando fueron a dar a luz a sus bebés se los robaron. Ellas luego volvieron a su país de origen, que es Inglaterra, pero cuando descubrieron todo lo que estaba sucediendo en España y recordaron cómo fue esto de sus bebés, descubrieron que sí, que efectivamente habían sido robados. Lo que pasa es que en Inglaterra la justicia les dice no podemos hacer nada porque esto sucedió en España, pero cuando vienen a España le dicen no, pero usted es inglesa, entonces son casos muy complejos.
Hay una complicidad, ¿no? Uno siente que sí. Hay una complicidad y una gana de no avanzar.
Exacto, trabas siempre. Hay muchas trabas, sí.
¿Y ustedes llevan, hay bebés recuperados, como el caso de Argentina? ¿Llevan, como por ejemplo, acá el tema de una numeración de la cantidad de nietos recuperados, algo así?
No, ni siquiera hay un banco de ADN, empezando por aquí, ¿no? Las familias que quieren hacerse las pruebas de ADN tienen que costear todos los gastos. Tampoco tienen que pagar todo lo que implica un abogado, las búsquedas. Cuando digo que está muy deshumanizado y es artesanal, es así. Entonces muchas familias quedan en el camino porque no pueden económicamente, porque emocionalmente esto tiene un peso demasiado grande. Es por eso que la fuerza en estos momentos la están dando, bueno, las asociaciones, los grupos, y en esto de reunirse con familias que vienen de Alemania y que han pasado por lo mismo, ¿no? Entonces esto le está dando mucha fuerza al movimiento.
Carolina, y los dos preguntas, ¿los medios los ayudan? Y lo segundo, ¿los partidos políticos los ayudan? Por ejemplo, Podemos.
Bueno, Ada Colau nos dio un gran apoyo para el lanzamiento de
la alcaldesa de Barcelona.
Exacto, la alcaldesa de Barcelona. Hay distintas acciones, pero no están aunadas, ¿sí? No hay una ley que esté modificando todo o que ponga esto en la agenda mediática. Y los medios, bueno, sí, ya sabemos cuál es el tema de bebés robados, pero en realidad las mejores investigaciones que se han hecho vienen de la BBC de Londres y de Alemania sobre bebés robados aquí. Sí, la producción, bueno, ha habido algunos documentales, etcétera, que, bueno, ya no están muy actualizados, pero tampoco hay un gran compromiso, claro. ¿Sí? Como que bien. Hay una actualidad que se lleva todo por delante, y no, esto de también de tomar el tema de bebés robados es un tema histórico que muchos dicen, bueno, pero eso no se resuelve más, ¿no? Esta es la respuesta que se recibe en muchos lugares. Bueno, pero esto que dejen de buscar porque ya estamos con otros problemas.
Claro, qué tremendo, ¿no? Bueno, otra vez Carolina, la verdad que te felicito. Es muy emocionante lo que contás, muy conmovedor, y tu tarea es realmente valiosísima. Así que contás con nosotros, por supuesto, para lo que necesites, y desde ya te felicito nuevamente por esta nueva campaña que están emprendiendo.
Muchísimas gracias, Telma, y a todo tu equipo. Y sí, os enviaremos toda la información y lo que vaya saliendo. Ahora, bueno, después de la campaña nos han invitado en el Parlamento Europeo, que nos ha dado también apoyo para esta presentación, que, bueno, nos invitan a tener un diálogo para ver el impacto de esta segunda campaña. Así que ahí puede ser que salga algo interesante también.
Ojalá que tengan suerte. Bueno, muchísimas gracias, Carolina.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós.
Hablábamos con Carolina Escudero, doctora en psicología social, profesora, investigadora de la Universidad de Missouri. Ella es argentina, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
Mercedes
es argentina.
Es argentina, hace muchos años que vive en Cataluña, también ha publicado muchas veces en Página 12, ha colaborado con el diario Página 12, y como escuchamos, ella está investigando y moviendo junto a Baltasar Garzón en esta campaña Te Busco, Te Estamos Buscando, para encontrar a los bebés robados, más de 300.000 de bebés robados durante la época del franquismo.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Y en Voces del Mundo ya hemos hablado con la autora de este libro que tengo en mis manos, pero el libro es nuevo.
Es buenísimo.
Sí, es buenísimo. Toda una crónica de viaje sobre Corea del Norte, ¿no? En Corea del Norte, viaje a la última dinastía comunista. Y la autora es Florencia Grieco. Gracias, Florencia, por conversar con nosotras.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y además en este país tan hermético, porque nosotras que somos periodistas, no vas como periodista, o sea, no podés ir a trabajar o hacer un trabajo, eso, una crónica periodística, sino tenés que entrar como turista.
Sí, a mí siempre me gusta aclarar que el turismo en Corea del Norte no tiene nada que ver con lo que uno diría turismo en cualquier otro lugar del mundo. Por un lado, porque los que viajan a Corea del Norte no van de vacaciones, no es un turismo vacacional, pero también porque es una actividad organizada por el propio Estado norcoreano. Entonces tiene un significado y una implicancia política para los que vamos, pero también para los que organizan y reciben eso, porque los itinerarios están organizados por el propio gobierno. Entonces, tiene un componente recontra político, no es simplemente turístico. Se le dice turístico porque es, la verdad que es la única forma de ingresar.
Porque la visa dice que sos turista.
Claro, y porque en realidad eso quiere decir que es como un carácter más inofensivo. Estás impedido de realizar cualquier actividad o de investigación o de reporte mismo desde allá. Entonces, en ese sentido, el turismo es, bueno, imposibilidad de desempeñar cualquier tarea allá que no sea la de mirar.
Pero escribir un libro podés, digamos, como lo
Mirá,
hiciste. No preguntaste por las dudas.
No, sí pregunté. La verdad que sí, porque
volviste después
sí,
de publicar
yo fui dos veces,
el libro.
Pero ya la primera vez para viajar, como está organizado por el propio Estado norcoreano, pero el Estado norcoreano, el país, tiene sanciones internacionales
claro.
En penalización por el programa nuclear, es una actividad que no puede comercializar directamente en el mundo porque hay sanciones a ese tipo de actividades. Entonces, la actividad turística está desempeñada por algunas agencias extranjeras que tienen base en China. Y esas agencias son las que ofician, digamos, las que lidian con los extranjeros. Y cuando uno quiere viajar, hacen firmar un permiso donde uno se compromete a no escribir sin pedirles permiso. Ajá. Esto quiere decir notificar que uno va a escribir algo. Yo la primera vez, cuando hice el primer viaje hace 3 años, en 2015, no pensaba escribir un libro. Había viajado por curiosidad, digamos, motivada por algunas curiosidades básicamente personales, pero que tenían que ver de cuando trabajaba como periodista, pero no tenía pensado escribir un libro. Sin embargo, volví y después de todo lo que había visto, obviamente quise escribir algunas notas. Y por
recuerdo
las dudas...
tuya de La Nación.
Sí, que fue la primera que me resultó muy difícil porque era difícil explicar tantas cosas tan raras y a la vez explicar qué es Corea del Norte, porque no es fácil saber en una nota.
Sí, porque entonces, además tenés que desmontar una cantidad de prejuicios que nosotros tenemos.
Sí, no, pero yo lo que recuerdo de esa nota era como esos espacios, los espacios al aire libre, que era interesante, ¿no? Como el sentido del ocio, cómo se entretienen, cómo se divierten los norcoreanos.
Lo que pasa es que además de esa sensación de uno no asocia diversión y ocio y entretenimiento con Corea del Norte. Pero además, porque es una imagen que no tiene que ver, uno solo recibe de Corea del Norte programa nuclear, excentricidades del líder
malos,
y algo de derechos humanos. Pero después es como si no hubiese personas en Corea del Norte, que en alguna medida era lo que yo quería poner en el libro. Por eso está poblado de personas, el relato, pero también las fotos. Porque ese tipo de imágenes no existen. Nosotros realmente, si construimos una Corea del Norte, a partir de lo que sabemos, está Kim lanzando misiles y nada más, y algunos militares aplaudiendo. Pero después es como si no hubiese personas, y hay 25 millones de personas. Y esas actividades, sobre todo las del ocio, a mí personalmente son una de las que más me impactaron porque eran imágenes de normalidad. Y cuando uno ve una imagen de relativa normalidad en Corea del Norte, parece sospechoso. Uno dice, acá están escondiendo algo.
Me están porque haciendo toman para mí, para que yo crea que se divierten.
Bueno, ese es un rumor muy común. En el subte son todos actores. Y cuando estás ahí te das cuenta que no son todos actores.
Todos extras.
Ah, yo estoy. Les voy a hacer un paréntesis, porque yo estoy leyendo un libro delicioso que es un diario de Mayakovsky, el poeta, el dramaturgo, que vino a un viaje que hizo a Estados Unidos, y es muy gracioso porque también aparecen todas esas ideas de que todo lo que pasa en Rusia o en aquel momento era Rusia, eran todos actores, era todo ficcional, los comunistas eran todos actores, ¿no?
Es muy común esa. En parte es un prejuicio que en parte Corea del Norte también colabora en establecer, porque hay una estrategia muy deliberada, sobre todo desarrollada por el padre del Kim actual. Tengamos en cuenta que Corea del Norte gobierna hace 70 años la misma familia que son los Kim, y Kim Jong-un, el que gobierna ahora, es la tercera generación. El padre desarrolló una estrategia muy interesante que creo que no se termina de entender del todo, que es que Corea del Norte sea un país brumoso. No es accidental. No es que Corea del Norte es desprolijo y no se da a conocer bien. Es deliberado que Corea del Norte quiere que el mundo no sepa bien qué se puede esperar de Corea del Norte. Entonces, esa incertidumbre y esa falta de certezas potencia cualquier cosa que hace. Entonces, con el programa nuclear incluso, hasta que se completó el año pasado con el lanzamiento de un misil que su capacidad demuestra que podría golpear Estados Unidos, el resto del mundo, la verdad es que no sabía demasiado si Corea del Norte realmente tenía un programa nuclear serio. Hasta ese grado llega. Entonces, imaginemos que si pasa con el programa nuclear, desde luego va a pasar con la vida cotidiana de los norcoreanos, de los que uno no sabe nada, por lo menos del programa nuclear, el propio gobierno difunde imágenes. Pero los ciudadanos no. Entonces está poblado de esos relatos un poco fantasiosos, un poco explicados por la ausencia, por esos vacíos, y otro poco porque sí, es un país muy excéntrico y todo lo que conocemos es tan inverosímil, incluso lo que es real, que resulta difícil asimilarlo. Entonces, y esa imagen la verdad que no se despeja estando allá, al contrario, se profundiza solo que uno conoce cosas que a distancia no se pueden conocer. Y eso es muy impresionante porque vivimos en una era en la que más o menos podemos conocer un montón de cosas por internet.
Que estamos conectados virtualmente.
Con Corea del Norte no.
Y por ejemplo, ¿qué cosas son las que...?
Esto de vida cotidiana, la vida, ver norcoreanos reales, normales,
yendo al almacén,
sí,
por ejemplo.
Sí, en el parque comiendo, haciendo un picnic. Yo me recuerdo y yo sentía que iba bastante preparada y bastante descargada de prejuicios. Y la verdad es que me sorprendía y era como si uno estuviese viendo un extraterrestre hablar en el idioma. Mirá, hacen picnics. Es una tontería. Uno se encuentra pensando esas cosas, pero la verdad que es muy sorprendente porque decís, bueno, también hay personas normales. No son todos autómatas, personas puestas respondiendo con el cerebro lavado. Muchas personas no conocen otra cosa, en general no pueden salir del país. Entonces, en algunos casos, con más o menos recursos, tratan de recrear una vida dentro de las limitaciones que pueden tener.
¿Y tenían curiosidad por vos, por ejemplo, que eras claramente extranjera?
Sí, mucha, pero hay una diferencia impresionante entre Pyongyang, que es la capital del país, y el interior. Si Corea del Norte está desconectado, hay que tener en cuenta que hay dos niveles. Una cosa es Pyongyang, que parece una ciudad cosmopolita si uno conoce el interior. Solamente viajan más o menos 4.000 occidentales a Corea del Norte por año. Y la mayoría va a Pyongyang por unos pocos días. Al interior, en general, no van. Yo en el primer viaje no fui, y cuando decidí hacer el segundo, y ahí ya tenía intención de escribir el libro, decidí que tenía que ir al interior, porque me habían dicho que es la verdadera Corea. Y es la verdadera Corea. Si Pyongyang está relativamente desconectado, no hay internet en Corea del Norte, no hay posibilidad de uno estar conectado desde allá. Bueno, al viajar al interior es como ir al sótano del sótano. A muchos lugares a los que fui, eso yo lo cuento en el libro, éramos los primeros occidentales que jamás habían estado ahí. O sea, nunca había personas ahí que nunca habían visto un occidental.
O sea, que los extraterrestres eran ustedes.
Existen y éramos nosotros.
Y les sacaban fotos.
Mirá, nos miraban con mucha... Los más jóvenes... Hay una foto que pongo, creo que es una de las más lindas, y es en Pyongyang, donde hay un poco más de... No de naturalidad, porque la verdad es que nada es demasiado natural. Pero bueno, están un poco más acostumbrados a ver extranjeros. Y hay un grupo de chicas, adolescentes de secundario, sacándome una foto. Yo les estoy sacando una foto a ellas y ellas sacándome una foto con
claro,
un celular.
Vos eras la
es una
atracción.
De las fotos más lindas. Y yo que decía, ellos son los raros. En realidad no, los raros somos nosotros para ellos. Pero esa pequeña interacción que la da la posibilidad de sacarse una foto, porque los teléfonos celulares no están conectados a internet. Son teléfonos celulares, cámara y para hacer llamados que tampoco, digamos, básicamente para mandar mensajes, jugar, hacer algunos llamados. Pero esa conexión que se pudo hacer cuando yo les sacaba una foto y ellos a mí, son una de las pocas interacciones. Y la verdad es que uno, para la vida que tiene hoy, sería insignificante acá. Pero ahí son unos momentos mucho más delicados de lo que uno está acostumbrado a vivir, pero tienen un significado y un impacto, y probablemente no solo para mí, que yo lo recuerdo con mucha avidez, sino para esos chicos. Pues esos chicos ven pocos occidentales y poder interactuar, aunque sea en esa instancia, les va a cambiar mucho la cabeza, porque no tienen tantas interacciones. Entonces, eso es muy excepcional.
No, y además les llega toda esa información, o sea, como ese culto a la personalidad, ¿no? La imagen de.
Sí,
de
sigue
los
siendo
Kim.
Muy potente la
sigue
imagen de los
muy
Kim.
Potente.
Sí, claro. El culto a la personalidad se desarrolló. El pico fue en los años 70, cuando Kim Il-sung todavía vivía. Uh-huh. Con Kim Jong-il fue muy fuerte, pero no era tan carismático. Y Kim Jong-un ahora, no solo físicamente es muy parecido al abuelo, que era el Kim más querido, el fundador del país, físicamente es muy parecido, pero también en comportamiento y en actitud es mucho más popular que su padre y se parece más al abuelo. Y eso le da mucha legitimidad. Entonces, el culto a la personalidad sigue existiendo, pero ahora se recrea un poco también esa potencia mucho más popular, mucho más querible del Kim actual, que se había perdido un poco con el Kim 2, yo le digo, para que sea más fácil, con el segundo Kim, porque fue el que atravesó la hambruna de los años 90 después de la caída de la Unión Soviética. Y ahí se calcula que murieron más o menos 1 millón de norcoreanos de hambre. Entonces, es una época muy difícil que vivió el segundo y eso minó bastante su...
Claro,
alcance.
Su popularidad. Estamos con Florencia Grieco, yo tengo en mis manos el libro que es de Editorial Debate, de Random House, y dice, en Corea, viaje a la última dinastía comunista en Corea del Norte, una etapa muy simétrica con los Kim en la tapa, personas caminando en una plaza, ¿te parece?
En fuera? La plaza Kim Il-sung.
Claro, hermosísima, y bueno, como ella comentó, no solo sus relatos de viaje, sus observaciones, sino también unas fotos extraordinarias sobre este país del que conocemos tan poquito, ¿no? Y ahora vos estabas hablando de la hambruna de los 90, después de que la caída de la Unión Soviética. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo es esa vida, ese bienestar? ¿Están sufriendo? ¿La pasan relativamente bien?
No hay más hambrunas, que es algo importante, que en general se sigue... No quiere decir esto que los niveles de nutrición sean buenos, pero no hay más hambrunas. Sí hay una diferencia muy grande entre Pyongyang y el interior. Esto no tiene que ver solamente con que Pyongyang sea la capital, sino que históricamente, en los años 50 y 60, se hizo una relocalización de lealtades. Y las familias más leales a los Kim y los que habían luchado contra el imperio japonés y después en la guerra de Corea, fueron relocalizados en Pyongyang. Entonces, Pyongyang es una ciudad de élite. Ahí hoy los niveles de vida son muy buenos. Siempre no hay que compararlos con cómo vivimos nosotros, no digo Argentina, cómo vive Occidente, sino en los términos relativos para la propia Corea del Norte. En Pyongyang hoy se vive muy bien. Son muy privilegiados, acceden a bienes importados de China, básicamente, pero hay una mayor sofisticación y ya no es no se mueren de hambre simplemente. Empiezan a tener restaurantes, hay una pizzería, una casa de sushi, hay restaurantes en los que pueden ir y comer bien. O sea, pueden empezar a pagar eso. Y hay una clase media que se desarrolló en los últimos más o menos 10 años que empieza a tener dinero.
O sea, hay un consumo
sí.
interno.
En Pyongyang, sí, Pyongyang. Empieza a ver que apoya al régimen. O sea, no es un sector que a partir de esos consumos empiece a cuestionar al gobierno de Kim. De hecho, es uno de los beneficiados por el gobierno porque Kim acepta esa nueva clase media que es bastante ligada al comercio, algunas cosas de contrabando también, pero básicamente ligada a eso. Que tiene dinero, tiene nuevos consumos y está viviendo muy bien. Se ven mucho en Pyongyang autos que antes no existían, bicicletas eléctricas importadas de China, empieza a haber otro tipo de ropa, también importada de China, básicamente, que es el principal socio comercial, el principal comprador y el principal vendedor. Todo esto en el interior no se ve. Hay algunas ciudades chicas, pero en general en el interior no. Y en el interior los niveles de nutrición son mucho más bajos. Las cosechas todavía siguen siendo bastante ineficientes, la maquinaria es muy escasa, en general las cosechas son manuales.
¿Es más rural que urbano la población?
No. El 60% se dedica a industria y servicios y el 40% a agricultura. Pero hay un tema también ahí que en Corea del Norte el 80% del territorio es montañoso, con lo cual solo se puede cultivar el 20%. Entonces hay un déficit crónico y permanente de producción de alimentos. No solo porque no tiene una gran cantidad de territorio para dedicarlo a los cultivos, sino también porque la mano de obra es intensiva, pero después no hay otra cosa. Entonces es muy difícil la producción de alimentos, dependen mucho de las importaciones y esto hace que siempre la seguridad alimentaria sea un tema, como lo es para China, pero China tiene otro tipo de recursos que Corea del Norte todavía no.
¿Y miran a Corea del Sur? O sea, hay como una cierta, no sé, expectativa de acercamiento, de integración o están lejos de esto.
Hay algunos cambios que son interesantes. Corea del Sur siempre fue, a partir de la guerra de Corea, que terminó en el 53, es el enemigo. Entonces, Estados Unidos y Corea del Sur son un enemigo. Y durante muchísimas décadas, Corea del Sur fue presentada por la propaganda norcoreana como un país miserable, en el que también había pobreza, en el que la pasaban mal, y eso reforzaba a la propia propaganda norcoreana. Y durante los primeros años, hasta los años 60, era cierto. Porque Corea del Sur era incluso más pobre que Corea del Norte. Pero a partir de los años 70, Corea del Sur empezó un proceso de desarrollo que hoy la puso entre las primeras economías del mundo. Y la propaganda norcoreana, como se infiltra en algunas cosas, sobre todo vinculadas a la música K-pop y a las novelas surcoreanas que son muy populares, todo contrabando, es ilegal ver eso, esas imágenes que muestran una opulencia de la vida diaria de Corea del Sur, hizo que la propaganda de Corea del Norte fuese cambiando. Entonces ahora ya no presentan a la sociedad surcoreana como pobre y miserable, sino como decadente. Claro. Esos recursos son una imagen de la decadencia. Sin embargo, yo creo que es interesante y es para ver, y probablemente sea una de las cosas más interesantes para ver sobre todo lo que está pasando con Corea en la península ahora, en este año sobre todo.
Sí, de ese encuentro, ¿no?
Sí, el acercamiento entre los líderes de Corea, de las dos Coreas.
Sí.
Y la política de Moon de decir, el aislamiento de Corea del Norte no impidió que desarrollara un programa nuclear. Y para Corea del Sur es muy preocupante. Cualquier peligro de guerra nuclear, el primer perjudicado es no solo Corea del Norte, es Corea del Sur. Entonces, hay una intención de que no haya guerra y Moon, el presidente de Corea del Sur, considera que, a su juicio, la forma más segura de garantizar que no haya una guerra es ir vinculando a Corea del Norte con Corea del Sur en términos económicos, de cooperación, de ayuda humanitaria. Es el que más ayuda humanitaria le da en términos económicos, de alimento. Probablemente es interesante como planteo.
Es que Moon es un gobernante interesante. Bueno,
es muy interesante.
Ahora se acaba de terminar el G20, él es uno de los pocos, junto con Emmanuel Macron, que se interesaron por el tema de derechos humanos en Argentina.
Fueron al espacio de la memoria.
Él es abogado de derechos humanos. Ajá. Y eso es interesante, porque no es simplemente alguien que no sabe, desconoce que en Corea del Norte se han violado derechos. Es alguien que lo conoce, pero dice, la única forma de llevar a cierta normalidad a Corea del Norte es vinculándolos, no aislándolos, es estableciendo un acercamiento, diálogo.
Bueno, acercamientos de familias, porque acercamientos de familias se vieron separadas.
Sí, y también, como decía Carolina, la chica de la entrevista de España, las familias afectadas, ahí también están muriendo los integrantes que fueron separados, los abuelos. Entonces es un tema que un poco pierde fuerza. Las claro. familias separadas, porque los chicos que tienen 20 años, 30 años, no vivieron la separación. La vivieron sus padres o sus abuelos, y esto fue hace 65 años, la separación.
Claro.
Entonces esas personas son grandes, están muriendo, y la idea de la reunificación pierde un poco de fuerza, además de que sería muy costosa. Pero no deja de ser un tema muy doloroso la idea de éramos una Corea y no lo somos más. Y el grado de desconocimiento mutuo es muy alto. Yo cuando estuve en Corea del Sur, lo que más me impresionó fue mi intérprete en un momento me preguntó, mi intérprete en Corea del Sur, sabiendo que yo había ido a Corea del Norte, me preguntó, ¿somos muy diferentes?
Claro, ¿no? Y la occidentalización,
de
¿no?
Corea del
de
Sur.
Corea del Sur.
Sí, son dos sociedades, claro. Es impresionante, son opuestas, porque una es, digamos, tuvo toda la influencia de Estados Unidos durante la Guerra Fría y después, y la otra toda la influencia de la Unión Soviética y después quedó muy aislada. Entonces, es impresionante, en dos territorios muy chicos, ¿cómo viven dos sociedades tan opuestas que no tienen contacto y no se conocen? Es muy impresionante.
O sea, que vos decís definitivamente que son desconocidos.
Sí,
ellos.
No se conocen. Bueno, primero los surcoreanos no pueden viajar a Corea del Norte. No tienen prohibido a menos que tengan un pasaporte de otra nacionalidad. Y los norcoreanos, la mayor parte, no puede salir del país, no tiene permisos de viaje. Entonces, realmente no se conocen más que por terceros. Y que me lo preguntaran a mí, una argentina, que en el fondo yo sé que yo no tenía nada que hacer ahí, no había nada que justificase más que mi deseo de estar ahí, que yo le pudiese contar algo sobre personas que viven al otro lado, a través de una frontera que no se puede cruzar, da una magnitud realmente de lo que pasó ahí, que es muy excepcional, es muy raro, es un fenómeno para los que seguimos temas internacionales, yo creo que es fascinante por un montón de motivos. Pero para ellos es muy doloroso. Tiene una carga de dolor porque realmente hubo muchas familias separadas. Entonces, creo que es un fenómeno que tiene muchos, muchos niveles para seguir. Ese es uno de los más interesantes y que están mostrando algunos síntomas de acercamiento.
Bueno, voló, como siempre, voló el tiempo. Lástima, Florencia, porque la verdad que es interesantísimo para primero para conocer este mundo tan distinto que es el de Corea del Norte y después para saber un poco de esa relación con estos países. Vos estuviste en el momento en que se encontraban, ¿no? ¿Dio esa casualidad?
No, cuando antes se encontraron en abril este año. Yo estuve cuando, en el momento álgido, cuando Kim decía que Trump era un viejo lunático y Trump le decía Rocketman. Estuve el año pasado, yo estaba en Seúl cuando Corea del Norte hizo el lanzamiento del misil que sobrevoló Japón y que fue el que consolidó el programa nuclear porque era el que demostraba que podía golpear a Estados Unidos.
Claro.
Estaba ahí en Corea del Sur y hubo alarmas en todo el mundo, no tanto en Corea del Sur en sí porque ya sabían más o menos qué se puede esperar, pero fue un momento muy complicado porque podía haber guerra.
¿Y en Corea del Norte tienen ganas de que se, digamos, de unirse, de tener relación con Estados Unidos o van a tener que trabajar mucho sobre
van a tener
los norcoreanos?
Van a tener que trabajar muchísimo. La idea de la unificación sigue existiendo, pero la idea de una unificación sin Kim es inconcebible. Y una unificación con Kim es improbable. Entonces es un tema en el que hay que trabajar mucho. Puede haber acercamientos y normalizaciones, pero yo no pensaría en Alemania como modelo.
Claro, exactamente, que es lo que uno piensa, ¿no? Muchísimas gracias, Florencia, por estar acá con nosotros.
A ustedes.
Estábamos hablando entonces con Florencia Grieco, ella es editora para Penguin Random House Argentina, autora de En Corea del Norte, viaje a la última dinastía comunista, de Editorial Debate, un libro que realmente lo recomendamos, acaba de salir, salió en el mes de octubre, y como ustedes están escuchando, lleno de anécdotas, de impresiones y de fotografías espectaculares.
Voces del Mundo en redes sociales, @vocesmundo y @sputnikmundo, y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770.
Twitter.
@r-cooperativa.
Bueno, queridos oyentes, les doy las gracias a todos los que nos ayudaron para hacer este programa. Fabio Blanco estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción, y de acá en la conducción, Mercedes López San Miguel, Telma Luzzani. Y esta mañana, entonces, hasta a las 5 de la tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.